en A Diario. La tribu. Y si quieres compartir tu opinión, envía una nota de audio a nuestro WhatsApp 628 26 90 92. Y bienvenido a la tribu.
Ocho y 25, 7 y 25 en Canarias. Estaba pensando que menos para Emilio Contreras, que no se me ocurre nada, tengo para todos, ¿eh? Tengo para todos, para empezar. Me he puesto la camisa de los domingos, ¿eh? La colonia de la Primera Comunión, Sitting Tor, ríete, que para ti también tengo, ¿eh? Camavinga otra vez suplente, ¿eh? Que me lo metes ahí como balón de oro, pero hoy otra vez al Rinchi. Buenos días, Tinto.
Buenos días.
Vienes con muchos datos hoy, ¿no?
No, el karma de la Champions, te decía antes de entrar.
¿Por qué?
No sé si os acordáis, el 13 de diciembre, Dortmund en campo del Paris Saint-Germain, yo creo que era Dortmund-Paris Saint-Germain, iban a empate y en los últimos 15 minutos el Paris Saint-Germain no quiso atacar.
Biscotto.
Se enfadó, hicieron biscotto, se enfadó.
Mbappé.
Se enfadó Mbappé porque no quisieron ser primeros de grupo y eliminar al Dortmund, se los cruzan en semifinales y te echan de la Champions. Eso es la Champions. La Champions, no se puede hacer biscotto y pensar, me va a pasar esto, esfuerzo la tarjeta. La Champions siempre te devuelve. Si escupes para arriba, te cae.
Bueno. Empezamos bien. Contreras, buenos días.
Hola, buenos días.
Estuvo muy bien ayer el Presi, tu Presi, reconociendo además algo que no sabíamos, que el Barça ha sido el único equipo que ha preguntado por Mason Greenwood. Se lo contó ayer a Ortega, estuvo de cumpleaños y, bueno, pues ilusionado con ese proyecto de nuevo campo.
Sí, bueno, la gente se preguntaba que por qué le preguntaban a Ángel Torres si el jugador es del Manchester United. Sí. Bueno, pues entiendo que cuando quieres fichar a un futbolista, y Greenwood es un jugador de esto posible dentro del Barcelona, porque está muy bien las expectativas generadas con los Bernardo Silva, Nico Williams y demás, y Dani Olmo, pero bueno, yo creo que la realidad del Barça es otra. Y bueno, yo creo que Ángel Torres lo que transmite es que es un jugador para, bueno, pues para en crecimiento y que le vendría muy bien a este Barça. No sé si para lo que pretende el Barça es lo que necesita, pero me parece que es un gran fichaje.
Aquí andamos. Don Miguel Quintana, Pizarra, buenos días.
Muy buenas, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo estáis?
Ya ayer cuando escuché a Luis Enrique hablar de expected goals, ya me bajé.
Sí,
cambié de canal.
Más cristalino decirlo de lo de los palos, ¿no? Lo de los seis palos. Por cierto, una cosita, Tinto. Sí. El Paris Saint-Germain no podía eliminar al Dortmund, que el Dortmund fue el primer clasificado del grupo de la muerte.
Bueno, pero podía ser primero del grupo, por ejemplo.
Eso es otra cosa.
Bueno, ya hubiera cambiado el asunto. Pablo Pinto, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos?
¿Y qué pensará el Cholo después de haber tenido ahí a punto de caramelo con ese Lino fallando clamorosamente un 3-0 que hubiera finiquitado la eliminatoria? Easy.
Pues que es una oportunidad perdida muy clara de poder meterte en una final de Champions. Lo piensa el Cholo, lo piensa todo el entorno del Atlético de Madrid y desde luego, viendo el partido de ayer, pues piensas que el Atleti podía haber llegado perfectamente hasta final de la Champions.
Eso seguro, no me cabe ninguna duda. Fuenlabrellos por el mundo, Jever Amaro sigue por aquí con nosotros.
Aquí estoy.
Don Felipe del Campo, buenos días, buenos goles.
Buenos días y buenos goles.
Esto ha salido el sol, a las 6 y 18, lo he consultado, en la Agencia Estatal de Meteorología, se va a poner a las 21 y 17, son casi 15 horas de sol hoy en París.
Y esto demuestra, Varela, que a pesar de que salga el sol en París, como reprochaba Luis Enrique, que va buscando geográficamente quién le pregunta y quién no. Muy inteligente el compañero periodista deportivo que le pregunta en francés un poco para ocultar su nacionalidad. Sale el sol y lo que queda claro también es que qué difícil es ganar la Champions, Varela, qué difícil es.
Y tanto.
Ni con dinero, ni con club estado.
Pues 1.300 kilos creo que se ha gastado el Paris Saint-Germain en 7 años.
Claro, pero cuando juegas
sin contar salarios, hablo de
fichajes. Cuando juegas contra el Troyes, el Toulouse, el Saint-Étienne, pues llega a la Champions y
la Ligue 1, ¿no? La Ligue 1.
Claro, solo juega él.
La Ligue 1. Y he dejado para el final lo que va a ser lo del principio. David Bernabéu, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenas.
Con la turra que nos habéis dado con la Champions, Contreras, ¿cuántos reportajes de la Champions de la Masía? ¿Qué si Arteta? ¿Qué si Luis Enrique? ¿Qué si Pep? ¿Quién era el otro de la Masía?
Guardiola.
Xavi. Joder, madre mía.
Sí.
Sí.
¿Y qué?
Ni uno.
Lo que tienes que contarme hoy es las 0 de 8 Champions que lleva Mbappé, ¿no? Esto es lo que tienes. Hoy tienes que abrir la tribu con esto.
Eso se soluciona el año que viene.
El Madrid va a fichar un futbolista.
Lo vamos a solucionar.
Sí. Vigila no te estampes esta noche.
Hacemos caridad.
Y tenga que salir. Que tenga que salir Philip of the Field a decir que es difícil ganar la Champions. Sí. O sea, vigila con eso.
Bueno.
Hoy vete al cine.
Hay muchos. Ayer echando un vistazo así las redes y tal, pues a la gente que sigue mucho al Real Madrid, todas estas cuentas muy vinculadas al Real Madrid, me hacía mucha gracia porque entre los pronósticos fallidos de Maldini y un poco toda la casuística de la... Fue en el año 2012 o 2013, ¿no? Cuando efectivamente llegan a la final el Dortmund y el Bayern de Múnich, quedan en el camino de las semifinales el Barça también y el Real Madrid.
Y en Wembley fuera.
Y en Wembley, además. Entonces, bueno, más de uno ya da por hecho que hoy el Bayern protagoniza la sorpresa y que no hay ningún tipo de opción para llegar
a Wembley. De todos modos, Varela, quieras venderlo como quieras venderlo, meter a cuatro entrenadores de los ocho finalistas o cuarto finalistas de Europa que se han formado en la Masía, me parece un éxito, aunque luego queden fuera del torneo.
Hay una cosa de Varela que le tengo que rectificar, que yo creo que no puedes comparar la sorpresa del Borussia Dortmund a eliminar al Paris Saint-Germain que si hoy el Bayern consiguiese eliminar al Madrid.
Vamos a ser españoles. ¿Cuál sería más sorpresa? ¿Que el Bayern eliminase al Madrid, vamos a ponernos en lo peor, o que el Dortmund haya hecho lo propio con el Paris Saint-Germain?
Lo mismo. Exactamente. Lo mismo. O sea, Madrid llega, bueno, pues
con... Perdóname, el Bayern puede eliminar perfectamente al Madrid.
Pero vais a comparar al Borussia Dortmund con el Bayern Múnich a estas alturas de la vida.
¿Y al PSG con el Madrid? Digo que al final es comparable, ¿no?
Yo creo que solo hay que mirar el presupuesto de cada de los cuatro contendientes. El menor es el del Borussia Dortmund, con diferencia. Lo de ayer fue un sorpresón. Si el Bayern elimina al Real Madrid, no es un sorpresón.
Sí, pero el PSG no es un
Madrid. No habláis del Madrid.
Si estáis esperando ya con la guadaña al sorpresón,
es que habláis del Madrid habláis del Madrid como si hubiera pasado los octavos sin bajar del autocar, como si hubiera eliminado al City sin bajar del autocar. Madrid ha sufrido mucho.
Si he sido Emilio, Bernabéu, no mezcles opiniones.
No, perdona.
Emilio dice que es la misma sorpresa. Emilio dice que es la misma sorpresa.
Lo que ha ocurrido aquí es que todo el mundo ha dado por hecho que hay una final Real Madrid-PSG.
Correcto.
Y la realidad es que que estaba todo más ajustado de lo que la gente pensaba.
Pero lo del Dortmund, en el sorteo de cuartos de final todos decíamos que era...
El peor de los ocho.
En cuartos de final.
Yo creo que lo era. Yo creo que lo era.
Y yo también creo que lo era. O sea, no es revisionismo, simplemente ha demostrado ser mejor del equipo.
Bueno,
Miguel, quien lo dijo. Porque yo recuerdo en esta tribu
que tú dices
cuando le tocó el Atlético de Madrid
la
decir que cuidadito con el Borussia Dortmund, que con la vuelta en Alemania era un rival muy complicado.
Pero objetivamente era el equipo
mejor. Sí. Bueno, pero objetivamente, ¿por qué? Porque ¿qué Atlético de Madrid estábamos viendo como para decir que el Atleti era favorito? Yo lo dije, que el Atleti no estaba para sacar pecho ni para decir que estaba...
Bueno, pues el Atleti que se cargó al Inter.
Dos manos a mano, fallaron.
Sí, el Inter. ¿Cómo eliminó al Inter el Atlético de Madrid?
Vamos a ordenarnos un poco.
Y en la vuelta... En los penaltis.
Vamos a ordenarnos un poco. Por ir marcando temas, ahora enseguida estamos con el Real Madrid, con Toribio y con Chitu, pero visto lo visto en el día de ayer. ¿Lo consideráis un fracaso, una decepción, algo lógico, era esperado? Un poco el desenlace del partido de ayer, los palos, la suerte. ¿Qué sensación os dejó el partido?
Es un fiasco.
Me pareció decepcionante.
O sea, vamos a ver si Xavi Hernández con esta plantilla, no mete un gol con esta plantilla y con el teórico mejor jugador del mundo, no le hace un gol ni en la ida ni en la vuelta a este Borussia Dortmund, no lo encontramos a 3 kilómetros a la redonda.
Es
un proyecto hecho. Vamos
Estoy
a ver.
De acuerdo.
Es un proyecto hecho para ganar la Champions.
Y a la medida de Luis Enrique.
Pero hecho de años, de muchos años y de mucha inversión.
Pero cuando juegas contra el Troyes y el Saint-Étienne y el Toulouse entre semana,
es un fiasco.
Todas las semanas pues pasa lo que pasa.
Para mí es un fiasco del Paris Saint-Germain totalmente, porque es que no se va a ver en una igual en su vida. Todavía con Mbappé, con Luis Enrique, que es un entrenador que ha ganado una Champions y tal. Y es que no, pues efectivamente, lo que dice Bernabéu, es que no ha tirado palos tal, pero no ha dado esa sensación de... Vale que ha tenido 6 palos, pero a mí no me ha dado la sensación de decir ha arrasado, ¿no? Y ha sido, pues
no ha sido el City contra el Madrid en el Etihad. Eso no ha sucedido.
Perdóname.
Teniendo más oportunidades claras que el City.
Bernabéu, hablas de que el PSG tiene un equipazo, nos vendes... Bueno, yo creo que evidentemente es un fiasco. Tienes a Mbappé y es cierto que genera situaciones de gol, pero eres incapaz de marcar un solo tanto. Pero al final tienes un jugador como Dembélé, que es un futbolista que hemos visto que son
34 pérdidas.
Intrascendente. Tienes un jugador como Gonzalo Ramos.
Favorito de Xavi Hernández.
Gonzalo Ramos. Nada.
Bueno, imagínate.
El único futbolista ayer que estuvo.
Imagínate cómo estará el Barça para echar
a la altura del equipo.
Que ayer perdió 34 goles.
Fue ayer Vitinha. A partir de ahí, pensar que este es un equipazo, pues yo de verdad tengo mis dudas.
Mi equipo de documentación, extenso y amplio, ha trabajado y ha encontrado un tuit tuyo antes de los cuartos de final pidiéndote al Dortmund para el Barça.
No, claro, evidentemente. Sí, porque el Barça está en la situación que está, evidentemente. Hombre, ¿qué voy a pedir?
Madrid, no,
es que me haces, perdona, me haces gracia sacando este tuit.
¿Qué vas
a pedir? ¿Vas a pedir al City? No, perdona, Quintana, ¿qué ibas a pedir? ¿Me iba a pedir al City?
Bueno, pero David.
O al Madrid. Sí,
bueno, el Paris Saint-Germain.
No, perdóname. O al Madrid.
Es un sorpresón, ¿no?
Por favor.
No lleves la contra por llevarla.
Si te dicen que el Dortmund va a llegar a la final
no,
de Champions.
Perdóname.
Dieron uno.
No, perdóname. Has pinchado en hueso, Quintana, con este tema. Has pinchado en hueso, porque mira.
Vieja rencilla.
Igual que. No. Porque, ¿qué voy a pedir para el Barça? ¿Qué crees? ¿Que el Barça? ¿A qué nivel está el Barça ahora mismo en Europa?
Hombre, pues te pedías al Madrid, que era el campeón de Liga y que está en
semifinales. Sí, teniendo el Barça al nivel que tiene, ¿qué voy a pedir al Madrid? ¿Voy a pedir al City de Guardiola?
¿Era el equipo más flojo de los cuartos de final, Bernabéu?
Para mí
el Dortmund era el más flojo de los cuartos de final.
Bernabéu, te tiene arrinconado.
Seguramente el más asequible, pero no es incompatible que yo diga que de todos los rivales que había que le podían tocar al Barça fuera el más accesible con decir que es un rival fácil de superar. Es lo que dije el día del Atlético de Madrid y más teniendo la vuelta allí.
Hemos dicho que era la cenicienta de los cuartos de final.
No, pero yo no dije nunca que es la cenicienta.
Es un sorpresa.
De los rivales que había...
Es una sorpresa mayúscula.
Esto está a la altura de aquel Mónaco. Algún equipo así.
En un mal año, después de vender a su estrella, llega aquí, porque es una sorpresa. Jadon Sancho viene del Manchester United.
Por supuesto, que llegue a la final es una sorpresa.
Fulcrux estaba cenada en segunda división.
Sí, pero
en
también.
Rechan,
sí.
Solo hay que ver las declaraciones que hizo ayer. Lo que no vimos
es que el MVP de esta eliminatoria fuera Mats Hummels. Y que Mbappé pasara prácticamente desapercibido. O sea, esto sí que era inimaginable.
Tiene razón, Luis Enrique, no sabéis de fútbol los periodistas.
Bueno, él tampoco lo ha hecho demasiado bien, entenderemos todos, ¿no? En la eliminatoria.
Pasó una eliminatoria.
Hay que empezar a asumir la responsabilidad de cada uno, igual que bueno, lo del Dortmund es una sorpresa, lo del PSG se podría calificar cuanto menos de decepción, sino de fracaso, y lo de Mbappé igual, ¿no?
Haciendo un análisis cronológico,
por supuesto.
Claro, yo creo que completando un análisis cronológico de cómo ha sido la Champions del Paris Saint-Germain, pasa con apuros la fase de grupo, le meten 4 en Inglaterra, os recuerdo.
El grupo de la muerte.
Pasa con un biscotto con el Borussia Dortmund a octavos de final. En octavos de final, la Real Sociedad, os recuerdo, le domina en la primera parte en el Parque de los Príncipes.
No digáis biscotto porque no es verdad.
Bueno, venga, Felipe. Pues ya está.
Se clasifica de Chile. Di que le salvan un penalti pitado a favor ante el Newcastle.
Venga, lo compro. Pasa con apuros como segundo de grupo en una fase de grupos decepcionante del Paris Saint-Germain. En octavos de final, la Real Sociedad le domina en el Parque de los Príncipes hasta que se comete esa serie de errores de los jugadores de la Real Sociedad como Traoré, que mete al Paris Saint-Germain en el partido, y el Barça es superior al Paris Saint-Germain hasta la expulsión de Araujo. Esta ha sido la Liga de Campeones del todopoderoso Paris Saint-Germain, del todopoderoso Luis Enrique. Caer en semifinales luego con el Dortmund, dos partidos, por cierto, 3 de 4 en la Champions, ¿eh? Porque se han enfrentado 4 veces y le ha ganado 3. No sé si son muchas chiripas esto, que el 75% de los partidos te lo gane el Borussia Dortmund. Y este ha sido el recorrido, la realidad del Paris Saint-Germain
¿Quién ha hablado de un todopoderoso Paris Saint-Germain? Es que, para mí, por ejemplo, el Paris Saint-Germain es peor equipo que hace 2 años cuando tenía arriba a Messi, a Neymar y a Mbappé. Nadie ha vendido
el Borussia Dortmund era mejor equipo, casi gana la Liga cuando tenía Bellingham, y ahora no lo tiene.
tienes.
Pero, y tuvo a Bellingham y a Haaland, sí, Haaland, vale, no. Y no ganó nada.
Pero cuando o sea, llega,
¿te parece
cuando
un equipo vulgar?
Para mí, cuando llegas a semifinales con Mbappé en el equipo y llegas a semifinales contra el Dortmund, ahí ya es favorito.
Es mejor equipo, pero tiene peores jugadores.
Que le ha tocado el Barça, le ha tocado un cuadro.
Pero nadie ha vendido la naranja mecánica.
La Real Sociedad, el Barcelona y el Borussia Dortmund. Es que no te la van a poner así en la vida. En la vida vas a tener
Barcola, con Mbappé, con Barcola, tú le conoces.
Tú a Barcola no le conocías hace cuatro meses.
Fabián Ruiz, con Fabiña, con Arraf, con Marquinhos. ¿Eso es un equipo vulgar?
Felipe, ¿tú a Barcola le conocías hace tres meses?
Pinto, ningún jugador, tú sabes igual que yo, ningún jugador del Borussia Dortmund, sería titular en este Paris Saint-Germain.
Ya empezamos con las trampas.
Es una trampa, es un ejemplo. Lo que trato de explicar es que la Champions del Paris Saint-Germain ha sido decepcionante.
Visto esta eliminatoria, toda la defensa del Dortmund sería titular.
La Real, insisto, fue superior al Paris Saint-Germain hasta el error de Traoré. Y el Barça fue muy superior al Paris Saint-Germain hasta la expulsión.
Eso habría que verlo.
Bueno, habría que ver, ¿no? Si lo vimos todos.
No, el marcador.
La segunda parte en París quedó muy bien, sí. El Barça ganó y todo perfecto, pero el Paris Saint-Germain falló un mano a mano y dio dos palos.
Total.
Yo creo que este Paris Saint-Germain, ha sido decepcionante. Creo que Luis Enrique se ha equivocado varias veces, totalmente de acuerdo. Pero con lo que yo no contaba, honestamente, yo creo que es el melón de verdad que hay que abrir hoy, es con esta versión tan aguada de Kylian Mbappé.
Normal, pero si nos habéis contado que era bueno, que descansase pero, y que el PSG aprendiese a jugar
la culpa
sin Mbappé.
De los cambios ahora.
No, hombre, por favor.
Lo de poner el foco también en Luis Enrique para analizar el rendimiento de Mbappé no me parece, ni medio serio.
Es inédito. Lo que ha ocurrido con Mbappé no ha ocurrido nunca en la historia del fútbol mundial. Que el mejor jugador del mundo tenga que descansar para aprender a jugar de cara al futuro. Es que se han olvidado de jugar con Mbappé. De tanto aprender a jugar sin Mbappé, se han olvidado a jugar con Mbappé. Yo digo tonterías. Estáis vosotros muy certeros, muy atinados.
Sin Luis Enrique y jugando todo, le ha pasado igual a Mbappé. Te quiero decir que no hemos visto la mejor versión en las semifinales de las Champions, no hemos visto la mejor versión de Mbappé. Y creo que esto pasa como cuando en el Barcelona de Messi, cuando los fracasos del Barcelona en determinados partidos que le penalizaron y todo el mundo miraba a Messi. Y lo normal ahora es mirar a Mbappé, que creo que fue el futbolista que ayer no marcó las diferencias. Esto es lo que tiene el PSG, porque no tiene un equipazo. Para mí no tiene un equipazo. Luis Enrique ha hecho un buen equipo, pero no tiene un equipazo, porque Gonzalo Ramos es un jugador que él quiso fichar.
No lo sé. Yo tampoco estoy tan seguro que sea el que él quisiera fichar.
Porque desde luego confianza en él ha mostrado cero. Luego, un jugador como Dembélé, que ya le vemos año tras año, pues un jugador intrascendente. Al final, un jugador que no es decisivo. El medio campo, Vitinha para mí ha estado en un nivel excelso.
Si fuera el Cholo Simeone, ya estaríamos diciendo que no ha hecho mejor a ningún jugador. Bueno, como es Luis Enrique, suerte, Gonzalo Ramos ya no es tan bueno.
Yo te estoy diciendo que para mí tiene un buen equipo el PSG, pero no un super equipo, que es lo que está vendiendo Felipe del Campo para señalar a Luis Enrique. Para mí
que no es un super equipo el PSG.
Pregúntaselo
a Bordalás si gustaría tener ese equipo o no. No te fastidia.
Que no es un super equipo
el Paris Saint-Germain.
Que Zaire Emery es un jugador que está creciendo, que Vitinha es un muy buen jugador, o sea, que Fabián es un futbolista que está bien, pero no es un super jugador.
El Madrid no tenía nueve, no tenía portero, no tenía nada. Para
Emilio es un sorpresón que el PSG gane en la Liga Francesa.
Es la gran sorpresa de Europa, del fútbol europeo.
¿Qué te gusta a ti
de ningún jugador del Dortmund jugar en el Paris Saint-Germain? ¿Qué jugador del Paris Saint-Germain sería titular en el Real Madrid aparte de Kylian Mbappé?
¿Cómo? ¿Perdona?
¿Qué jugador del Paris Saint-Germain sería titular en el Real Madrid o en el City, aparte de Kylian Mbappé?
A Raf puede ser y poco más.
Yo creo que sí.
Vitinha podría jugar.
¿Vitinha no jugaría?
Yo creo que Vitinha y Mbappé, ya está. Dos. En Paris Saint-Germain y en el City, Vitinha, bueno, sí, al lado de Rodri podría ser. Ya está, ¿eh? Lo digo porque creo que lo que está pasando esta temporada en la Champions es que hay una diferencia sideral, al menos a priori, entre City, Real Madrid y el resto. Eso es lo que está pasando. El resto creo que están muy igualados y el Bayern también lo estaría. pero entre City y Real Madrid y el resto hay mucha diferencia.
No, Miguel, porque Múnich yo no vi tanta, porque en Múnich yo no vi tanta diferencia.
Si tú futbolísticamente pones al City,
ni con el Leipzig,
al nivel del City, por más que la haya eliminado, como la eliminó, me parece,
yo creo, Miguel,
está bastante por encima futbolísticamente del Real.
Bueno, es posible, Bernabéu, pero en los últimos 3 años el Madrid.
A ver, los pones, pero los pones en el mismo saco.
Esa reflexión.
Sí, pero la forma de eliminar del City al Madrid no es la misma que ha eliminado el Madrid al City.
Pero si le
no es la misma, no es la misma superioridad. No es la misma superioridad. Si hablas de fútbol y de superioridad, no puedes meterlos en el mismo saco.
Bernabéu, ¿cómo puedes decir que no están al nivel si le gana?
Bueno, pero tú estás hablando de fútbol o no estás hablando de fútbol. ¿Estás hablando de nivel futbolístico? ¿Quién tiene mayor nivel futbolístico para ti?
El Madrid.
Analizas el juego cada tarde en Radio Marca. ¿Quién tiene más nivel futbolístico para ti, el City o el Madrid?
Para mí el City es el mejor.
Ah, vale, mundo, pues ya está, gracias.
Jugando al balonmano.
Pero vamos a ver, Miguel, ¿por qué solo os vale atacar? El mejor nivel de fútbol tiene el Real Madrid, que le ha eliminado 2 veces en 3 años. ¿Eso por qué? Porque
le ha eliminado, juega, pero no hablemos de nivel de fútbol. Futbolísticamente ha sido inferior.
¿Solo tener un estilo o tener varios estilos?
A ver, futbolista.
Se han enfrentado 4 veces en los últimos años.
Futbolísticamente
2-2.
Para mí,
da bien los datos, Tinto.
Atacando.
Hombre, un equipo que te somete, un equipo que...
¿Quién ha sido superior defendiendo?
¿Quién somete?
No, defendiendo superior, va, hombre, va. Es que si estuvieseis pidiendo la hora desde el minuto 11 del partido hasta el 120 de la prórroga, hombre.
Podemos discutirlo, lo indiscutible.
No vendas milongas, Tinto. No vendas milongas.
¿Es mejor jugando al fútbol el City y es mejor compitiendo el Real Madrid? ¿Es eso?
Bueno, puede ser.
Vale, perfecto, pues te lo compro.
Bueno, yo creo que hay una reflexión que hay que rectificar, Miguel, con todo el cariño. Decir que la diferencia del Madrid este año en la Champions ha sido sideral, pues no es así. Porque Madrid sufrió mucho la eliminatoria.
Es que como equipo, Real Madrid creo, y City están muy por encima del resto.
Pues yo creo que en esta Champions no ha sufrido esto.
No lo ha demostrado, estoy totalmente de acuerdo.
Claro.
Estoy totalmente
Entonces, contra el Leipzig fue una eliminatoria muy igualada, que pudo pasar...
Sí, pero Felipe, a nivel de futbolistas, la concentración de talento que ahora mismo tienen Real Madrid y City es muy grande.
No, pero eso hay que
yo no lo veo. A mí me parece que estamos ante las peores semifinales de la última década, para mí.
¡Hala, venga!
Por nivel de juego y de futbolistas, para mí indiscutiblemente, y ya que hoy puede cerrarse una década prodigiosa en el Real Madrid, si ponemos como punto de partida la final del 14 en Lisboa contra el Atleti, con la despedida posiblemente de Luka Modric y de Nacho, ayer apeló a ellos, ¿no? Y Carvajal, sin dar nombres, no puede ser su último partido europeo en el Bernabéu. Yo creo que, por ejemplo, en esa comparativa sale clarísimamente perdiendo el Madrid de hoy con el Madrid de 2014. O sea, no hay ni punto de comparación de aquella plantilla, aquel nivel de jugadores, que hizo una muy mala liga, sucumbiendo, quedando tercero muy claramente por detrás del Atleti y del Barça ante este Real Madrid, que las ha pasado canutas ante el Leipzig. Os lo quiero recordar, las pasó canutas ante el Leipzig, las pasó canutas ante el City, o sea que
esto es muy
no habrá tantísima calidad cuando las pasó canutas
ha dicho sideral. Ante el Leipzig,
canutas ante el
nuestro compañero el de City. Parrilla de hoy ha dicho sideral.
Y ya veremos cómo lo pasa hoy Varela. ya veremos cómo lo pasa hoy ante Felipe, el Bayern Múnich. Dicho lo cual,
pero una cosa, Varela. Que juegan el Real Madrid y han salido dos y uno
dos
ya
o tres.
Pues a lo mejor salen más, porque nos da miedo decir que a lo mejor Fabián es mejor que Valverde.
Varela, abre el melón de verdad.
Aquí todos son triples. Todos son triples.
Escúchame, Raúl.
Pero luego viene Leipzig y te pinta la cara y pides la hora en el Bernabéu. Y ganas como ganas, gracias a Brahim. A ver si Fabián el famoso gol anulado al lunes.
A ver si Fabián ha sido un jugador determinante en el PSG.
He puesto una comparativa
un poco desafortunada.
No, desafortunada no. Es la realidad. No hay tanta diferencia. Bueno. Camavinga no es mucho mejor que muchos mediocampistas. Que no es mejor que Vitinha.
No es mejor ni Tchouaméni.
Ni Nacho seguramente sea mucho mejor que Marquinhos. Sí, no lo es.
Pero el
no lo es.
Tiene un portero de 2 metros.
Vale, muy bien. Muy bien. Y el Madrid tiene a Lunin y está esperando que juegue 3 partidos más Courtois para poner a Courtois. No me habléis del único. Hombre, Courtois, pues ya está, pues coño.
Courtois es el mejor del mundo.
Vale, muy bien, perfecto. Pero no ha jugado. Y el Madrid, os recuerdo todo lo que decía. Y sé que no tenía 9, que no tenía no sé qué, que no tenía no sé cuánto.
Pues es el gran mérito del Madrid.
Claro, bueno. Ancelotti. Vale, pero entonces no digamos.
Raúl Varela ha hecho una pregunta, nada más arrancar el programa, respecto a esto. Es que, ¿quién necesita más a quién? Y, hombre, yo creo que si hacemos un repaso por los jugadores que han salido en los últimos años en el Madrid, pues yo creo que Varane, Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Casemiro, echan de menos la etapa en el Real Madrid.
Eso sí.
Y el Real Madrid no les echa mucho de menos a ellos.
Ya, sí. Pero lo que hay que abrir es el melón de verdad sobre Mbappé. Porque estamos hablando mucho más de Luis Enrique que de Mbappé. Porque el relato de esta eliminatoria para el madridismo era vender. Oh, vaya
jugador. No, para el Madrid.
Perdóname.
Es una
perdóname,
gran
Raúl.
Noticia que Mbappé no gane la Champions.
Estamos
para mí,
esperando
es
que Mbappé hiciera
noticia.
Dos partidos brutales. Bueno, desde que. Sí, sí. Desde prácticamente en cuartos contra el Barça, que tampoco los hizo. ¿Vale? Que hiciera una Champions brutal para vender. Oh, lo que nos espera el año que viene. Increíble el jugador que va a fichar el Madrid. Y ha sido un fiasco tremendo, como lo ha sido en las cuatro semifinales que ha jugado en los últimos 7 años Mbappé.
Sí, sí.
Que lleva 0-8 en Champions.
Ha rendido mucho, ha mucho más Mbappé, con la selección. Lo que hay que preguntarse por qué es más determinante la selección
que
su equipo.
Que va a ser el Messi Cristiano de hace unos años.
Pero David,
y está a años luz. A años luz.
David, justo
a años luz.
Pero se ha destrozado al Barça cada vez que ha jugado con él en los últimos años.
Destrozado al Barça. ¿Pero qué me estás contando? En cuartos destrozado al Barça, hizo un gol de penalti y el último.
Cuando ha tocado, si tocan octavos, pues en octavos. Pero le ha hecho tres trajes al Barça, por favor.
Estás hablando del Barça de Koeman hace 4 años.
Ridiculizar ahora a Mbappé.
Que no, que Mbappé en Europa,
Messi.
Pinto, te pongas como te pongas, no ha hecho nada. No ha hecho nada. No ha, sido, ha jugado
David,
una final en 8 años. Una final en 8 años. Y el mejor
David.
Fue Neymar. El mejor bueno, fue David. Neymar. En las 4 semifinales que ha jugado, no ha existido. No ha existido. Por tanto, y terminando el relato, os digo una cosa. Lo que dije.
Nunca mejor dicho el relato.
Lo que dije cuando se confirmó el fichaje de Mbappé. Por el Real Madrid.
Que era un bluff, ¿no?
No dije que era un bluff.
Venga, que vaya,
no, es un gran jugador. Lo que dije, que a mí no me preocupa que Mbappé vaya al Madrid. A mí lo que me preocupa es que el Barça haga las cosas bien o como está el Barça. Eso es lo que me preocupa de verdad. Pues pero que Mbappé vaya al Madrid, que no me preocupa. Que el Madrid ha ganado Champions sin Mbappé.
Yo estoy con David. No es incompatible decir que Mbappé es el mejor jugador del mundo, pero que nunca va a ser tan bueno como lo ha sido Cristiano y Messi. Eso es una evidencia. No va a ser tan dominante. Y digo más, es que ya no está a tiempo. Yo creo que ya no está a tiempo de tener
pues
una carrera
es una frase que podemos decir de todos.
Porque
es que,
no va a ganar 5 Champions, no, le va a costar...
No, pero ha ganado un Mundial, que Cristiano no lo va a ganar en su vida, vale, tampoco.
Bien, bueno,
y ha jugado una final de otro, que y jugó una final de otro haciendo un hat-trick, que no lo va a hacer Cristiano tampoco en su vida.
Fue un gran partido contra Argentina.
Pero una cosa, lo que hay que pedir es un poco, David, un poco de coherencia, por favor. O sea, lo que no puede ser es que ahora quieras matar a Mbappé y cuando...
Como matabais a Messi en cada eliminatoria donde el Barça no ganaba, Contreras. Lo matabais. El Barca
siempre,
leyenda y lo matabais.
Siempre señalabas, o sea, librabas de todas las culpas a Messi y nunca querías abrir el melón.
Vosotros centrabais el fracaso del Barça en Leo Messi. En Leo Messi cada vez.
Sin
advertir
lo normal,
de cómo
lo normal,
estaba haciendo las cosas el club.
Escúchame, pero
cada
para
vez.
Mí, lo normal
y ahora
es,
vamos a vender
lo normal
que el problema
señalar,
es Luis Enrique.
Lo
por favor,
es,
hombre.
No,
que no se ha ido de nadie.
Escúchame,
no se ha ido de nadie.
Estoy contigo.
De nadie se ha ido.
Estoy contigo, pero en las grandes en los grandes momentos, en los grandes escenarios, hay que señalar a los mejores jugadores, a los grandes futbolistas.
Bien.
Pero igual que lo estás haciendo con Mbappé, había que haberlo hecho con Messi. Y yo creo
eso.
Que
Messi llevaba 4 Champions. Messi llevaba 4 Champions y metía 50 goles cada temporada.
No, cada temporada.
Pero la Champions no estaba.
Yo también tengo servicios de documentación.
Champions y 35 títulos en 17 años.
Yo solo,
¿me vas a comparar? Sí, por favor, hombre.
Me duele estar tan de acuerdo con David Bernabéu en este caso. Me gusta discutir con él, de hecho.
Tan equivocado, quieres decir,
bueno,
como él.
Podré estar equivocado. Ayer, de hecho, se cumplieron 5 años del famoso partido de Liverpool, el del 4-0. Ahí naufragó, se hundió como el Titanic Messi con todos los demás. Pero Messi venía, por ejemplo, de jugar y decidir la ida y ser la estrella indiscutible con el 3-0 del Camp Nou. Cosa que Mbappé sí que no hizo.
Y la primera parte en Anfield,
cosa que Mbappé sí que no ha hecho. Esa es la realidad.
Bueno,
o sea,
pero
la diferencia de rendimiento de Messi y Mbappé. Es que Vinicius tiene mejores... Vinicius
tiene mejores... Si el PSG ha llegado a las semifinales es gracias a Mbappé.
Sí, muy bien, pero
lo que no vale es no poner en valor
gracias a Mbappé.
Sí.
Perdóname, el mejor jugador de la eliminatoria contra el Barça fue Dembélé, que hizo 3 goles en 2 partidos.
Bueno.
¿Qué hizo? No, ¿qué partido? ¿Por qué cuántas cosas que no son?
No.
¿Qué ida hizo en París contra el Barça Mbappé? No se le vio. Y en la vuelta apareció para meter un penalti, hizo un gol en el descuento, con el partido ya perdido. Por parte del Barça.
La realidad.
Y contra la Real Sociedad,
yo no
soy
muy
en el primer partido, hace un gol.
No, las estadísticas.
Hace un córner, pero no participa.
Si queréis, las decimos.
Tiene 20 minutos buenos en la vuelta.
Ha jugado 12 partidos en Champions, ha hecho 8 goles. lleva 43 goles en temporada en 46 partidos. Yo de verdad...
Poco. Yo creo que no son cosas...
Bueno, le mandó un hat-trick hace poco, pero no marco ni contra el Madrid ni contra el PSG.
David, ha dicho una cosa, Varela, que tiene razón. Es que al Madrid le viene de perlas esto que ha pasado en esta
temporada. Para defender a... Para defender...
Mbappé haya estado gris, le viene fenomenal. Fenomenal, porque ahora viene al Madrid y el ego ya baja un poquito.
No, bueno, bueno.
Para defender a Luis Enrique, Emilio Contreras dice que el Paris Saint-Germain es una birria y Bernabéu dice que Mbappé es un futbolista de lugar. No hace falta esa defensa.
No es necesario que te inventes palabras y te inventes cosas. Simplemente lo que tú has vendido es que era un super equipazo.
Un super equipo.
Yo te he dicho,
un super equipo.
Que para mí, creo que poner también en valor que Luis Enrique, que seguramente se ha equivocado y mucho, creo que ha hecho a este
ha mejorado como
mejor
equipo, este,
mejor este equipo, pero sí, tiene peores jugadores que los que tenía antes. Peores jugadores. Y te recuerdo que el PSG nunca ha ganado una Champions. Jamás.
Bueno, jugó una final, bueno, cosa que Luis Enrique no lo ha hecho.
Bueno, vale, pero bueno, si quieres...
Sí, jugó la final.
No, si quieres lo que quieras.
Si quieres que el problema de este PSG se llama Luis Enrique, pues muy bien. Pues
no,
si has venido con esa película...
No, no, sigues, si yo no... Pero no, hombre, lo que no hay que... Lo que no hay es que culparlos, Emilio.
Ahora nos descubres que es un gran futbolista Barcola, que seguramente no lo has visto porque...
No, tú... Pero lo ha fichado Luis Enrique.
En la Champions.
Y Asensio lo ha fichado Luis Enrique. Y a Ugarte lo ha fichado Luis Enrique.
Y a Gonzalo Ramos.
Y a las decisiones de poner a la gente joven, Vitinha, el Sai Emery, todos estos los ha puesto Luis Enrique.
Ya, y él no.
Se ponían todos, en valor. Es, que
Enrique,
es un equipo de autor.
Pero ha sido Luis Enrique totalmente. El que desde hace dos meses pone a 20 minutos buenísimo. A Mbappé. Y a Mbappé lo ha sacado de la competición. ¿Lo veáis o no lo veáis?
Hombre, vamos, pero es que Mbappé, es una evidencia. Es que nos habéis vendido que eso era bueno, que tenía que aprender a jugar sin Mbappé. Pero no ha sucedido eso nunca en la historia del fútbol mundial.
Yo creo que
quitar a tu mejor jugador para aprender de cara al año que viene. Es que es acojonante.
De verdad, hacer esa reflexión.
Yo lo veo nunca.
¿Y por qué no quito a Donnarumma si a lo mejor lo echa este verano?
Yo veo una causa-efecto total en los malos partidos de Mbappé con...
No, pero vamos, absolutamente.
Los pocos minutos que lleva jugando y
qué
pocos minutos.
Pero
qué
pocos minutos. Pero a ver, un segundo. Vamos a ser serios. Vamos a ser serios.
A ver, mira los minutos que tienes ahí los datos. Mira los minutos que ha jugado últimamente.
Sin Champions lo ha jugado todo.
Da igual.
Que le ha quitado cuatro ratos en la Liga Francesa. Estáis viendo que sale al campo y ni le conocen los compañeros.
Por
favor, son partidos que tenía ganados. Por favor,
¿qué
estás diciendo? Le ha dado descanso en partidos.
Qué desacertado. No, ha sido suplente. Pero ¿cuándo ha sido suplente? Frente Messi. Pero no lo ha hecho nadie, nunca nadie lo ha hecho. Ha tragado con una decisión de club. Ha tragado con, por no decir otro verbo,
mira,
con una
si
decisión
decís,
de club, por
si
favor.
Si me decís que le ha perjudicado jugar de nueve,
hombre,
en lugar de meterlo en la banda, aunque ayer estuvo bastantes minutos.
Bernabéu ha hecho dos partidos de 90 minutos
si
de los últimos 10.
Si me decís esto, os lo puedo comprar, porque yo creo
17,
que de 9
23,
pierde mucho.
45, 45, venga, por 28.
Bueno, por favor,
ahí,
por favor, por favor.
Están aquí los datos.
Pero se ha jugado menos que José Lu, ¿pero qué me estáis contando?
¿Pero qué decís? Que no mintáis, hombre, que no mintáis.
Que
no mintáis.
Pero nos está diciendo Amaro, porque está mintiendo.
Espera, es que lo voy a decir yo, dame un segundo.
Desde febrero hasta hoy ha jugado dos partidos completos, es que tampoco hay mucho.
No estoy dos partidos completos en Liga.
Lo que no vale es que hagas un relato de 26 y no cuentes los de 68 y demás. O sea, no vale
68,
solo elegir.
Pero que no ha pasado en la historia.
No vale
la historia, no ha pasado nunca. Nunca,
en la historia no ha pasado nunca. Lo que todos estamos de acuerdo es que Mbappé no tiene
Varela.
La cabeza. No tenía
la cabeza en esta. Escucha, Pinto. A ver, Pinto.
Hay que disculpar a Mbappé ahora. Para ver que el Madrid ficha un jugador que ha hecho el gol en
Sergio. Profesor, profesor.
Claro.
Quiero ir a Pinto.
Transfer Market, sí. Transfer Market, nos fiamos todos, ¿no?
Sí.
Mbappé, en la Champions ha jugado el 100% de los minutos. En la Liga Francesa ha jugado el 75% de los minutos. El 75% de los minutos. En la Copa. Un segundo, no he terminado. En la Copa de Francia, ha jugado el 100% de los minutos.
No hagas trampa.
No, te trampa ninguna.
Desde que cambia en febrero. Si ha hecho el 75% desde febrero.
Desde que anuncia que se va. Desde que anuncia que se va, lo quitan del equipo. Lo han echado del equipo.
No, que no le conocen los compañeros ya. Que no le conocen.
Es desde febrero.
Y los otros años que jugaba todo, ¿cuál era el problema?
No lo sé cuál era el problema, no lo sé.
O sea, estáis disculpando el fiasco de Mbappé.
No.
El Madrid ha eliminado a Mbappé metiendo 5 goles.
El culpable del mal rendimiento de Mbappé es Mbappé, pero el responsable es su entrenador, que no ha sido capaz de sacar el mejor jugo.
Bueno, pues que venga.
Porque Mbappé vino al Bernabéu hace dos temporadas, el año de las remontadas, y pegó dos recitales en París, que decidió, donde Messi falló un penalti, por cierto, donde Messi falló un penalti, y en el Bernabéu marcó tres goles, dos anulados por milímetros.
Pero aquí Bernabéu ha dado una clave que me parece importante. Igual los minutos le han podido desconectar algo, igual, es posible. Pero la realidad es que Luis Enrique le está utilizando de delantero en muchos partidos y Mbappé de delantero está incómodo y no le gusta jugar.
Y esto, o sea, Miguel, tiene debate en Madrid.
Esto tiene debate para el futuro.
Tiene debate,
no, tiene debate en París. Cuando llegue a Madrid, pues ya veremos quién juega de nuevo.
Tiene
de
una cosa, pero la
ayer saca a Gonzalo Ramos
de la próxima temporada
para jugar en la izquierda y su rendimiento es el mismo. O sea, el problema es que ayer jugó en la izquierda porque el inicio de partido
está igual de mal, estoy de acuerdo.
Igual de mal, o sea, no encontremos ahí solo el
está mal. Pero que eso no es nuevo.
Venga, que tengo que hablar del Madrid.
Un segundo, Varela, no hagáis trampa tampoco ahí, porque antes de Luis Enrique, Mbappé ha jugado muchas veces en la posición de 9 porque estaba Neymar por la izquierda y estaba
no
por la derecha y eran otros los entrenadores. O sea, que dejar de culpar a Luis Enrique por muy mal que os caiga y por poca bola que os dé de todos los males de Mbappé.
No ha estado en la semifinal, si solo había que verle la cara que tenía.
Me duele la cabeza,
Tinto, no lo intentes, no lo intentes. El jugador que vais a fichar de cara al año que viene.
Te parece mal fichaje.
Te
parece mal fichaje gratis, Mbappé. Te
parece mal fichaje
lamentable.
Gratis.
Pongo la mano, Bernabéu.
¿Sí no?
A ver, a ver. Voy a hablar con el único que sabe
de aquí. Tú querías venir aquí Bernabéu, con tu libro contesta, a contar que el Madrid va a fichar un jugador de época.
Del Real
y resulta que
Mbappé
tienes que venir aquí a matar a Luis Enrique.
Que son las 9.
¿Entiendes? Porque es el principal culpable del mal rendimiento
de Mbappé. ¿Te parece un mal fichaje de Mbappé?
Pues no.
Seguro que no. Primero que lo anuncie. Primero que lo anuncie. No te lances. No te lances. Primero que lo anuncie. Que le duele la cabeza a Felipe del Campo y no tengo aquí un paracetamol. Rulo Fuentes, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Varela? Buenos días.
¡Grande, Rulo! ¿Cómo está, Rulo?
Bien. Aquí.
Remata esto, Rulo.
Venga, remata esto.
Alucinamos,
en tu opinión, porcentajes, que eres un auténtico experto.
No, para nada.
En fallar, sobre todo. Sí. ¿Quién ha sido más responsable de la eliminación del PSG? ¿Luis Enrique o Kylian Mbappé?
No, a ver.
No regateo.
Es injusto darle un porcentaje más alto a uno que a otro.
Sí.
Yo creo que el colectivo y Luis Enrique tiene su parte de responsabilidad y Kylian Mbappé tiene también su parte de responsabilidad. Yo creo que la Champions de Kylian es un poco contradictoria porque. Siendo el máximo goleador, como de momento lo es con 8 goles, para mí la Liga de Campeones de Mbappé me deja bastante fría en lo que es eliminatoria de cuartos de final y sobre todo de semifinales. Fíjate que hay un dato que el Paris Saint-Germain creo que ha jugado 3 semifinales en toda su historia reciente en la Champions y Mbappé, que las ha jugado las 3, no ha marcado ningún gol en ninguno de los 3 cruces de semifinales. La verdad es que a pesar de los 2 palos que ha hecho Kylian ayer y en Dortmund, ha tenido 180 minutos malos. El día de Alemania quizá por jugar de falso 9 y ayer nunca se terminó de encontrar. Lo vi muy indeciso, muy desconectado. E incluso ayer lo vi como nostálgico de que ya están siendo los últimos días en París. Y creo que Luis Enrique, que ha podido mejorar algo, pues quizá pudo mejorar en el planteamiento de su equipo el pasado miércoles en Dortmund, en la primera mitad, donde se le vio mucho más, más tímido. Ahora bien, yo creo que la responsabilidad es global, repito, de todos en el París, siendo, desde mi punto de vista, una Champions de Mbappé que a mí me ha dejado, tanto en cuartos de final como en semifinales, que es cuando se decide todo, bastante fría.
Te voy a prohibir que entres por la misma puerta al Camp Nou que David Bernabéu, ¿eh? Veo que pasa mucho tiempo con él y quiero que entre, quiero que entre por otra puerta, por el gol norte, ¿eh? A ser posible. 9 y 3, 8 y 3 en Canarias. Venga, Publi, y vamos con el Madrid. No nos ponemos de acuerdo con lo de Mbappé, con lo de Luis Enrique, a ver cómo gestiona también su salida de París.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
Omoda, nueva marca. Omoda 5, nuevo modelo. Todo muy nuevo. Nuevos sistemas de ayuda al conductor. Nuevo olor a coche nuevo. Nuevo sistema de voz inteligente. Nuevos 7 años de garantía.
Ven a verlo a M-Technic, nuevo concesionario Moda en Madrid, Alcalá de Henares. O Moda 5 desde 149 euros al mes con 7 años de garantía. Consulta condiciones en M-Technic o Moda.
¿Buscas la herramienta perfecta para tus espacios verdes? ¿Profesional o aficionado? Oleomac te ofrece su completo catálogo de maquinaria y su nueva y potente gama de batería. Consulta tu distribuidor más cercano en oleomac.es. Para todos, calidad Oleomac. Our power, your passion.
Nos encantan las cosas automáticas, nos inspiran y nos hacen sentir más eficientes, más libres, más humanos. Si tienes un coche automático, cuídalo. En Automatic hacemos la reparación y mantenimiento de tu cambio automático. Automatic.es. Tú conducirás más tranquilo y los tuyos más seguros. Automatic. Especialistas en cambios automáticos. Automatic.es.
¿Cansado de pasar frío? Consigue el máximo aislamiento térmico instalando ventanas Recar de triple acristalamiento. Con ventanas Recar ahorrarás mucho dinero y energía. Aprovecha las desgravaciones fiscales de hasta un 40%. Y ahora el motor de tu persiana gratis instalando ventanas Recar. Infórmate en ventanasrecar.es.
En Yamóvil cuidamos lo que se ve y lo que no se ve, porque mimamos cada coche para que tengas un auténtico seminuevo. Y es que sabemos que la calidad y la seguridad de nuestros coches seminuevos no se ganan de un día para otro. Yamóvil, más de 50 años vendiendo los auténticos coches seminuevos. Nuevo concesionario en Alcalá de Henares.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Oxicol es mi elección diaria para mantener mi colesterol a raya.
Con monacolina K y berberina, esta fórmula única de Oxicol me ayuda a mantener mis niveles de colesterol bajo control.
Una cápsula al día es todo lo que necesito. Oxicol, porque cuidar mi salud cardiovascular nunca ha sido tan fácil.
Y por supuesto lo consigo en mi farmacia. Tenía que ser de Kern Pharma.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
En Citroën tenemos un 2x1 en neumáticos. Porque igual que un pingüino no es nada sin su otra pareja pingüino, un calcetín sin otro tampoco. Y no hay un neumático sin dos, ni tres sin cuatro. Ven a renovar los de tu coche y ponlo a punto para tus próximas escapadas. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Con Talleres Euromaster, tus talleres de confianza, ya lo sabes, información del tiempo.
Se espera que se produzca una progresiva estabilización de la atmósfera en la mayor parte del país, con cielos poco nubosos o con intervalos de nubes altas en general. Únicamente en el extremo norte se espera un predominio de cielos nubosos con tendencia a despejarse en la mitad oeste y siendo más persistentes en la este, con precipitaciones en el Cantábrico Oriental, con tendencia a ir a menos y contrariamente en el Pirineo y nordeste de Cataluña, tendiendo a más por la tarde, pudiendo ser localmente fuertes o persistentes en el Pirineo catalán y yendo acompañadas de tormentas ocasionales. Las temperaturas máximas aumentan en la variante atlántica y Canarias, descendiendo en áreas mediterráneas y con pocos cambios en el resto. Las mínimas ascienden en el extremo noroeste peninsular y descienden en el resto, salvo en Canarias, con pocos cambios.
Este aire no enfría. Calor, sudor, no enfría.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
La tribu.
Es difícil, ¿no? Saber la situación de cada uno, qué va a pasar con cada uno. Al final estamos focalizados en lo que es el final de temporada. Me llegará a mí en algún momento, de momento tengo contrato, estoy muy feliz aquí, pero sí que es verdad, ¿no? Que al final hay que disfrutar cada partido. Yo creo que mañana, ojalá que no, pero le tocará pues vivir a alguno de los compañeros su último partido de Champions en el Bernabéu y ojalá que se vea una victoria madridista y que lo podamos disfrutar juntos porque es lo que más nos llena de felicidad.
10 años, desde aquella final del 2014 y la posibilidad de una sexta final y la posibilidad de optar a un sexto título, y hablando a Paco Gento, Cuando yo llegué a la radio aquí hace 20 y tantos años, uno pensaba, Gento no lo pilla ni locos, Y ahora ya hay por media docena de jugadores que pueden tener esas 6 ligas de campeones. Repito, primero hay que superar este escollo, que va a ser un partido bastante más delicado de lo que la gente se piensa. Toribio, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Y Ancelotti con la idea de repetir.
Bueno, entre comillas, porque recordemos que en el partido de la semana pasada jugó Lucas Vázquez, no jugó Carvajal por sanción y va a ser la única novedad con respecto al equipo del Allianz. Lomollar, si va a jugar Nacho, Tchouaméni, Militao o Camavinga, ahí sí que va a repetir. Banquillo para Camavinga y para Militao, que sigue sin estar para partidos de máxima exigencia, por tanto Nacho central junto con Antonio Rüdiger y pivote defensivo, Tchouaméni, más posicional, más táctico que Camavinga, que no está llegando a este tramo de temporada de la manera al menos más fina con balón o más preciso, porque ya vimos diferentes pérdidas la semana pasada contra el Bayern de Múnich. Así que el 11 de Ancelotti sonaría así: Lunin entre palos, Courtois necesita tiempo, ayer lo dijo el italiano, Carvajal, Rüdiger, Nacho, Mendy en defensa, pivote Tchouaméni con Valverde y Kroos de interiores, en el medio jugando por donde quiera Bellingham y arriba Rodrigo y Vinicius.
¿Te gusta, Tinto?
Sí, me gusta. Además, es que yo ya lo dije el otro día, a mí me encanta Camavinga, pero es que me gusta mucho de suplente también, porque es un jugador que te puede cambiar partidos, que te da muchas cosas. Creo que Modric, Camavinga y Brahim son los tres cambios, ¿no? Que además ya vienen haciéndolo en los partidos importantes. Y sí me gusta. Yo creo que el Madrid hoy tienes que plantear ya el partido de manera diferente. Tenías que pasar lo del Allianz, que lo has pasado, y ahora es ir a por ellos. Sobre todo el principio del partido tiene que ser un Madrid zafarrancho, ¿no? A por ellos y luego ya pues...
Que son pocos y cobardes, ¿no?
A por ellos, que son pocos y cobardes.
No tiene mucha pinta. El
Madrid,
a por ellos.
El Madrid tiene que aprovechar que el Bayern, aunque parezca un equipo que llega tal, tiene jugadores, muchos jugadores que no se han visto en estos partidos. Muchos, en el equipo titular. Entonces tiene que empezar el partido. Yo te digo, los primeros 10 o 15 minutos tiene que hacer lo que hizo el Bayern.
Yo no sé si fue premeditado o fue algo.
Muchos partidos lo hace, ¿eh?
Pero en este escenario no lo hemos visto. O sea, el día después del Leipzig, el Madrid no salió así. Salió un poco a verlas venir.
Es diferente.
El día del Manchester City estuvo más precavido para jugar su partido. O sea, no hemos visto ese Madrid. Cuando el Madrid tiene la necesidad, cuando el Madrid llega de un partido de ida en el que te obliga a las remontadas, a las famosas remontadas, ese Madrid, sí vemos ese Madrid. Pero
es que hoy es remontada, ¿eh?
No veo el no en remontada. Ganar el partido.
Bueno, pues
simplemente por eso digo que al final tiene pinta que el Madrid ahora se siente más cómodo, jugando, cuando más cerca de su portería y saliendo rápido, porque cada vez que sales con jugadores como Vinicius, como Rodrigo, Valverde o Bellingham, creo
que la rueda de prensa de Ancelotti viene a decir que Múnich no estuvieron bien, sí. Tiene que salir el Madrid más a tope.
Es evidente.
Yo lo entiendo con que el Madrid
pero
tiene
no
que salir.
Pero no es la por ellos que tú
hombre,
has...
Yo creo que tiene que salir por el partido.
Ancelotti vino bastante cabreado de Múnich porque notó en su equipo, es un poco pedante la expresión esa de le perdió el respeto a la Champions, pero sí me dio esa sensación, ¿verdad, Tori? Que en los primeros 15-20 minutos de la segunda parte, cuando el Bayern voltea el marcador, que el Madrid estaba como acomodado, como pensando, mira, después del purgatorio que nos tocó vivir en Manchester.
En ese momento estaba bien el Madrid.
Esto ya es cuesta abajo y con viento a favor.
Hombre, sobre todo lo más reprochable del Madrid fue un poco la salida, ¿no? A ver qué pasa.
Claro.
Como el típico día que sale a la cerámica, por ejemplo.
Hoy no va a salir así, ya lo aseguro.
Bueno, pero es que hoy tampoco vi yo un Madrid que salga con el cuchillo entre los dientes.
Yo creo que sí.
Hoy creo que la premisa va a ser portería cero y estar fino de cara a la portería rival. El Madrid no tiene que remontar, no tiene esa ansiedad de tener que marcar el primero en el minuto.
Tiene que salir
el mensaje de
yo lo que veo,
Ancelotti no, fue
yo lo que veo
mejor.
Es que va a ser un equipo intenso, pero que la prioridad va a ser portería cero. Si tú tienes la portería cero, por lo menos no pierdes.
Eso sí.
Mínimo tienes el colchón de los penaltis. Y conociendo a Ancelotti, creo que va a ser, oye, concentrados en defensa, bueno,
yo estoy
bueno
con Tori,
no te vas.
O sea, conociendo a
pero es que conociendo a Ancelotti va a ser un poco, vamos, oye, concentrados en
no
defensa, intensos. Sí, sí, y luego, claro, luego sabe perfectamente Ancelotti que el partido se abre en ocasiones, que el Bayern flaquea en defensa y que el Madrid tiene que estar fino, porque en esta Champions el Madrid ha sido contundente en área ajena, que es un poco lo que le ha traído hasta aquí.
Hay que decir una cosa, Tori, que el Madrid es un equipo que si defiende bien atrás y el rival le tiene el balón, te puede correr, ¿no? Ya se ha visto, pero es que el Bayern también te puede correr, ¿eh? Entonces, claro, yo no veo a Ancelotti con 2-2, es un resultado de momento de empate. No veo saliendo por el partido, como dice Tinto, ni mucho menos.
Ya lo vas a ver.
No, porque si vas a por el partido y desatiendes tu espalda, yo creo que el Bayern es un equipo que te puede hacer mucho daño en las transiciones, tiene gente muy rápida.
Va a ser un equipo más propositivo que en la ida, pero que no se va a volver loco, o sea, no va a salir ni en tromba.
Nadie ha dicho que se vuelva loco. Yo digo que va a salir a atacar los primeros 15 minutos, a atacar al Bayern los primeros 15 minutos, porque es que es lo que hay que hacer en Champions, lo hacen todos los equipos en casa cuando ya llegan semifinales, tal, y es lo que va a hacer. O sea, ayer el Paris Saint-Germain lo hizo.
No, al principio.
No, los primeros 15 minutos el Paris Saint-Germain presionó y tal. ¿No os acordáis? Y el Madrid contra el City en el Bernabéu, porque le metieron el gol en el minuto uno, pero luego tiene 15 o 20 minutos que va por el City.
Hace dos años
cuando empatamos a uno, también salió el Madrid por el City los primeros minutos.
A ver, preguntamos.
Siempre lo hacen el Bernabéu.
Preguntamos en el seguimiento al Bayern de Múnich por las calles de la capital de España, Hotel Villamagna, Chitu, buenos días otra vez.
¿Qué tal, Raúl, de nuevo?
¿Y cómo anda el percal por ahí? ¿Ya han llegado los alemanes? Me han contado que es prácticamente imposible encontrar una plaza hotelera en la capital de España, aparte de un dispositivo policial casi casi sin precedentes.
Sí, un dispositivo que, si también contamos la seguridad privada del club, va a llegar a las 2.000 personas, y serán 2.000 precisamente las que han viajado sin boleto desde Alemania. Muchas de ellas llegan en el día de hoy para ahorrarse ese segundo día de hotel, y 4.000 van a pasar al estadio por parte de un Bayern de Múnich que la afición, bueno, pues ayer, con el tema de que pasara el Borussia Dortmund, la verdad que les da un poco igual. Estuve viendo el partido con ellos en un pub irlandés, que más que irlandés era germano, en la noche de ayer, pero lo que están centrados es vivir una noche mágica, como decía Tuchel, que le da un 51% de probabilidades al Real Madrid, lo dijo así en sala de prensa, sí, sí, se alejó. Por el hecho de ser local, Neuer dijo que estaban preparados para una tanda de penaltis, recuerda que fue el héroe en aquella eliminatoria con José Mourinho de rodillas, y por lo que me ha contado antes Kerry, con el tema del once inicial, se van a dejar fuera probablemente a Goretzka y a Müller, a dos de los pesos pesados, para que entren Pavlovic y Gnabry. Yo creo que el Bayern de Múnich va a saber ser martillo en los momentos que tenga que serlo. Lo que no sé es si va a ser Junque cuando el Real Madrid ataque. Con Dyer y De Ligt, es verdad, recuperados en la pareja de defensa, pero yo creo que va a tener personalidad, aunque creo que el Real Madrid en ese aspecto le va a poder superar cuando el equipo de Ancelotti esté más propositivo.
Venga, claves del partido. ¿Dónde creéis que está el partido? ¿En quién está
la banda de Vinicius y Rodrigo contra Kimmich? A mí me parece una clave fundamental, vamos, o sea, el Madrid tiene que atacar por ahí, porque es que ahí es donde puede crear mucho el Madrid en ataque.
Sobre todo porque si algo puso el Madrid de manifiesto y le ha pasado al Bayern en toda la temporada en la Bundesliga, cuando el Madrid va arriba, el Bayern no es sólido. O sea, yo creo que la gran diferencia de esta eliminatoria, sí, el Bayern puede contragolpear como el Madrid, el Bayern puede atacar como el Madrid, el Bayern puede tener la pelota como el Madrid, pero creo que lo que no puede hacer como el Madrid es defender. Sí. Y ahí yo creo que le puede hacer daño, por mucho que De Ligt mejore a Kim Min-jae.
Emilio, en lo que dice Miguel, fíjate, en la ida, yo creo que el equipo que estuvo más cerca de su mejor versión fue el Bayern.
Sí, sí, sí.
O sea, el nivel competitivo del Madrid es lo que le está acercando, poniendo por encima de sus rivales en esta Champions. Sobre todo defensivamente, es un equipo bastante fiable, que no comete errores de bulto como los que cometió defensivamente el Bayern en la ida, porque una versión del Bayern como la que vimos en el Allianz le debió haber servido, versión ofensiva me refiero, para haber ganado al Madrid, con el Madrid que vimos. Y en cambio no le ganas porque defensivamente cometes errores que el Madrid no suele cometer. Por eso, jugando en casa y con esto que estamos diciendo, para mí el Madrid es favorito.
Yo creo que es un partido
pero no lo digas con pena, ¿eh? No
para Toni Kroos.
Lo digo con mucha pena.
Que ayer insistió mucho Ancelotti en que quiere controlar el partido, y si el Madrid quiere controlar el partido, la figura y clave es la de Toni Kroos, que estuvo a un muy buen nivel en Múnich, y que hoy es un partido más para él. Porque
de hecho,
si Kroos es un jugador que maneja el partido, el Madrid tiene hoy hay mucho ganado, aunque es verdad que en el caos el Madrid se suele mover bien, sobre todo con con Vinicius, esos partidos un poco que están desbocados al Madrid no le vienen mal, pero yo creo que es un partido hoy para controlarlo y bueno, me parece que Kroos es hoy su partido.
De hecho, en las áreas de Varela, en las áreas.
Déjame solo rescatar un sonido ayer en sala de prensa de Tuchel, para algunos, que habla precisamente de esto que acaba de comentar Emilio, la importancia que le ve el entrenador del Bayern de Múnich a Toni Kroos en el desenlace de la eliminatoria.
Kroos es un jugador clave desde hace años, no tiene problemas en llevar esa presión y llevar la camiseta de este club a este nivel. Ha cosechado muchos títulos y tiene una gran capacidad de dominar el juego. Aprovecha los espacios como nadie, marca el ritmo de su equipo y tiene las riendas del juego del Real Madrid. Mañana tendremos que hacerle la vida un poco difícil.
Bueno, pues a ver si se la hacen o no. Si quieren tener una buena mañana, también Tuchel puede comprarse un Spoticar, un coche eléctrico, vehículo de ocasión, ya lo sabes, líderes en Europa, con más de 200 concesionarios, con un precio increíble y con hasta 3 años de garantía. Es una recomendación que le hago gratuita a Thomas Tuchel, el entrenador del Bayern de Múnich. Spoticar.es, aunque yo creo que ya lo sabe porque ya estuvo con el Chelsea y pasó aquí las de Caín. Decías, las áreas, Felipe.
Sí, que creo que la clave del partido va a estar en el acierto que puedan tener Vinicius, Rodrigo y Bellingham. Y en lo acertados o atinados que estén Sané, Kane, Musiala o Gnabry. Me decía ayer Toribio que era mejor delantera la del Bayern que la del Madrid. Bueno, yo eso lo pongo en un interrogante gigantesco, que está muy, muy asustado con el poderío del Bayern. Y luego en las porterías, si Lunin rinde al nivel que lo está haciendo durante toda la temporada, pues yo creo que el Madrid tiene una garantía. Y la defensa del Bayern, que creo que es lo más renqueante, los dos centrales. Creo que el asiático Minji al final no va a jugar, ¿no?
El que has dicho no.
Bueno,
va a jugar,
puedes decir Minji.
Puedes decir cómo sea su nombre, digo Felipe, yo.
Bueno, venga,
claro. Voy a llamar a Barcola Roncola.
Lo has pronunciado en coreano y nos has despistado.
Mejor eso que decir el coreano, ¿no?
Bueno, al menos es coreano.
Bueno, el 8 de Marruecos. Dejémoslo que el 8 de Marruecos.
Decir el que la lió en la ida y nos entendemos todos.
Y creo que
el Madrid, Kim Min-jae.
Que si el Madrid es capaz de acertar arriba, tiene la eliminatoria garantizada. Yo creo que va a depender de las áreas. Vinicius y Rodrigo, si están acertados, junto con Bellingham, el Madrid pasa a la eliminatoria. Y sí espero un partido loco, ¿eh?
Sí, yo creo que va a ser un partido. Si está acertado Kane y Leroy Sané, no va a pasar el Bayern.
No, porque claro, no.
Si están acertados para la eliminatoria.
Has caído en la trampa.
Claro, porque Kane va a fallar 8 ocasiones.
No, pero has caído en la trampa. Yo no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con Toribio que
¿por qué haces trampas? Felipe?
Ha caído en la trampa de comparar las delanteras, que es a donde quería
Kane solo lleva, ¿qué lleva prácticamente?
Gol por mismos goles que Mbappé.
40 goles. Bota
nuevo cambio.
¿Te pareció un golito o un golazo lo de Sané?
Me parece que yo no lo cambio por Vinicius.
Vale, no lo cambias. Perfecto.
No, yo no.
Pero qué malos no son. Y que si tienen acierto, sí, el Madrid va a sufrir también.
Si el que, ¿no? Yo no he sido el de las distancias siderales.
No, pero claro.
Ni el de...
Es que sí. Los inicios son muy buenos, ¿vale? Si tienen acierto, el Madrid pasará, ¿vale? Es que si tienen acierto Kane y...
Musiala y Gnabry,
¿no?
Pero una cosa que has dicho, Felipe, y estoy muy de acuerdo, pero no sé si no has hecho hincapié suficiente, es Bellingham. Yo creo que que más puede cambiar el Real Madrid de la ida a la vuelta, de una versión muy... Pues mira, aguada de Bellingham, sin casi presencia, teniendo que ser sustituido, con problemas seguramente todavía por el tema del estómago, a un buen Bellingham en el Bernabéu, yo creo que eso ya sería un nivel al que yo creo que el Bayern no va a llegar, porque al final el punto es que si el Madrid se acerca a ese máximo nivel que tiene, creo que el Bayern no puede llegar, porque el Bayern ya ofreció casi todo lo que tiene en Múnich, esa es la realidad.
Pero veis a Bellingham llegando al nivel de la primera vuelta.
Yo con ver a Bellingham entrando por sorpresa un par de veces
Que acabe el partido al área.
No, joder, pero es que, a ver, estamos hablando de que Dyer no es central, que en el Madrid se habla mucho de Tchouaméni, que tampoco es central, y luego de Lig no es especialmente rápido. Yo creo que esas entradas por sorpresa de Bellingham desde atrás, esos desmarques de ruptura, sí que pueden ser clave, porque yo veo en el Bayern una obsesión por intentar frenar a Vinicius, ya lo fue en la ida, con ayudas. En el mano a mano con Kimmich, a Kimmich le va a costar, pero sí que es verdad que va a tirar mucho a esa banda derecha, a de Lig, para intentar eso, llevar a cabo ayudas o a Leimer. Y yo creo que ese espacio lo tiene que aprovechar Bellingham para entrar desde segunda línea y para ser el Bellingham de los tres primeros meses.
Bueno, pero
a Bellingham yo creo que ya hace tiempo le hemos olvidado en su versión de septiembre-octubre, ¿no? Lleva dos meses bastante flojitos, ¿no?
Bueno,
pero
yo creo que con la versión de decidió City, el clásico en los últimos meses y el otro día salió cinco
sí,
minutos.
Ahora está volviendo, ha metido un par de goles otra vez.
No, contra yo creo, el Cádiz y marcó.
Pero tiene más gol que juego Bellingham, ¿eh?
Sí.
Mucho más gol que juego.
Pero al principio de temporada también tenía más gol.
En la tertulia, ¿os gusta algún jugador de lo, de?
A mí me encanta Harry Kane.
Barcola a Felipe.
Nos gusta,
el coreano.
Mbappé, nos gusta. No, sí.
Estando de acuerdo que Bellingham tiene más gol que juego, que está muy mal, que está con el estómago, apariciones puntuales han sido clave. El otro día es verdad que el 2-0 es a favor de obra contra el Cádiz, pero el 3-2 contra el Barça es media liga y no hay que olvidar el 0-1 del Etihad, la genialidad que hace, cómo baja la pelota, cómo lo orienta y cómo da vuelo esa jugada con Valverde.
Control es brutal.
El jugador de esta Champions de Madrid es Vinicius, indiscutiblemente. Indiscutiblemente, es el factor desequilibrante, el que te rompe los partidos, el que en el uno contra uno cuando la cosa está atascada es el que lo está sacando adelante.
Y el que está siempre. Es que yo creo que
el que está siempre, correcto.
El tema de Vinicius, creo que seguimos infravalorándole un puntito porque es que está siempre.
Cuesta mucho hablar de Vinicius.
O sea, quiero decir, la capacidad de insistir y la incidencia que tiene Vinicius es increíble.
Es espectacular.
Y creo que es de largo el que está haciendo.
De lo que hablabais antes de Mbappé y de Messi, en los cruces de Champions es un espectáculo, Vinicius. O sea, es un espectáculo. Creo que lleva 22 entre goles y asistencias en cruces solo de Champions, ¿eh? Es una cosa de locos. Siempre está, siempre.
¿Por qué cuesta hablar de Vinicius?
El dato tinto es que en las últimas tres Champions, Vinicius era el jugador que más regates había hecho, que más balones había tocado en área contraria, que más asistencias había dado, que más ocasiones había creado y que más goles y asistencias había generado. Es decir, el mejor.
Sí. Cuesta hablar bien de Vinicius porque es un jugador al que todo el mundo ha matado, primero futbolísticamente,
luego personalmente cae mal,
pero primero era porque era muy malo. Bueno, luego porque
eso ya pasó. No pasó.
Que no veía puerta.
El público que le pitaba era el del Bernabéu,
No.
Que no veía puerta.
Yo no he visto el Bernabéu pitado.
Ah, no, pues yo estaba
nunca. Pero la gente, la prensa, cuesta mucho porque mucha gente lo ha matado.
Su rendimiento era otro, pero no, pasemos página de eso, Tinto.
A ver, el Bernabéu pitar no pitó. Es verdad que había un run creo que fue la temporada de Solari, cuando contra el Barça, en dos Madrid-Barça consecutivos.
Si metió un gol y se echó a llorar, por favor.
¿Y qué tiene que ver eso? Se echó a llorar por la presión de fuera, claro. Pero a Vinicius es verdad que pitaron, no lo han pitado, pero es verdad que llegó un momento ya en esos dos partidos contra el Barça con Solari, Copa y Liga, y después llegó el Ajax, que la gente alucinaba, decía, joder, no mete una.
Hoy cuesta.
Como diría Roberto Gómez, esa tribu... Esa tribu ya pasó, es de 2019.
Hoy, hace 6 años, es el mismo jugador en una cosa. No. Siempre en cara. Bueno, y eso ha desaparecido en el fútbol. Ha desaparecido, os guste o no, el fútbol ya es físico.
Pero el debate es...
En cara, todas las jugadas.
Debate
todas.
Porque
y eso es un espectáculo.
El debate que tú has sacado y que me parece que es cierto es que a Vinicius cuesta mucho el halago. Cuesta mucho. Y creo que es un futbolista...
Pero también
es un futbolista
porque
cae mal.
No. Porque él mismo se ha encargado también de colapsar un poco, que se hable de lo puramente deportivo.
Que la culpa es suya. Pero
no he dicho eso.
Que quiero decir que al final futbolísticamente es un jugador que es el que marca las diferencias en el Real Madrid y creo que esta ha sido la Liga de Bellingham, pero es la Champions de Vinicius.
Bueno,
¿qué edad tiene Vinicius?
23. Con 23 años no hay un jugador que haya hecho en Champions lo que ha hecho Vinicius. No ha habido nunca.
Igual,
es la realidad.
Messi. Con 23 Messi.
Los datos de cruces, de goles y asistencia, ni de coña.
Igual si no hiciera tweets.
Te los busco los
datos rivales,
de cruces, ¿no? De Messi con 23 años.
Bueno, Messi las ganaba las Champions.
Y Vinicius tiene una y va por otra, cuidado.
Bueno, va. Sí.
Te veo muy eufórico, Tinto. Te veo muy lanzado. Manzanita.
No representa todo el madridismo. Yo estoy escuchando a muchos madridistas demasiado prudentes.
Mucho más que Vinicius.
Yo soy prudente, pero creo que el
Madrid... ¿Qué dice Rulo, que no te he escuchado? Perdona.
Que con los 23 años que tenía Messi en su día, para mí hizo más que Vinicius.
Seguro.
Bueno, da igual, tampoco es el debate.
A Tinto mañana.
Primero es el segundo.
Es lo último que le faltaba a Tinto.
A Tinto mañana, a las 8
Os está viniendo un poco arriba.
A Vinicius nos lo pones difícil.
A las 8 y 20 te despierta una llamada, Tinto.
Creo que es una.
Pon el móvil en sonido, por favor.
Dime,
una comparación.
Y te voy a dar un titular. La realidad es que a 8 de mayo, el Balón de Oro es de Vinicius. con la eliminación de ayer de Mbappé, con cómo está ahora mismo la Champions y lo
hay
que está haciendo el brasileño.
Copa, Copa,
Copa América.
Sí, sí, bueno, por eso, he dicho a 8 de mayo. A 8 de mayo el balón.
Hay Copa América, ¿no?
Lo que sí es verdad es que ahora mismo…
la rompa Messi en la Copa América y se lo lleve Messi.
Ahora mismo…
No, y en los playoffs de la MLS también.
Y ahora mismo el futbolista de la Champions es Vinicius. Eso tampoco habrá alguna duda, ¿no?
Yo tengo alguna duda, ¿eh?
¿Y a quién pondrías en vez de a Vinicius?
Sé que no es popular, siempre menciona
a ver, ya no pongas paños calientes, dilo y ya está.
A Hummels.
Antonio Rudiger. Me parece que su Champions, este Madrid está ganando la Champions, siendo muy contundente arriba, con Vinicius sí, pero defendiendo muy bien, y creo que la Champions de Antonio Rudiger es una cosa loquísima. Entonces, yo creo que Rudiger está a ese nivel, la verdad.
Solo por ver qué haría cuando cogiera el trofeo, ya merecería la pena votarle, ¿eh? O igual lo tira. O
algo. No, lo digo porque es que yo, en la Champions de hace 3 años, para mí Courtois fue tan importante como Benzema. Lo que pasa es que a los porteros y a los defensas, pues en estos premios pues siempre se les lastra y siempre los olvidamos.
Pero con todo el cariño, Miguel, yo creo que un defensa para ganar un Balón de Oro tiene que tener algo más con los
Estoy de acuerdo, vale, estoy de acuerdo, Bernabéu. Vale. Si no lo ha ganado ni Van Dijk, ni Ramos, ni
desde
Piqué,
la bacala de Cannavaro,
ni Koeman, ni Koeman.
Lo ganó Cannavaro por el Mundial y tal. Pero te quiero decir, pero si somos justos, Rudiger en esta Champions también ha sido ultra decisivo. Y Lunin, que hay que recordar lo que hace en Leipzig y lo que hace contra el Manchester.
Un portero te lo puedo comprar. La Champions que hace Courtois hace 2 años, para mí es la clave.
Sí,
para
sí, Ramos no lo pediste en su día,
Mucho más
portero
que
para Ramos no lo pediste.
Pero es que, Courtois, la final que hace Courtois contra el Liverpool, yo no se la he visto a ningún portero prácticamente.
Sí, sí. O sea, la décimo Courtois.
La es parada. Increíble. Le tira 23 veces el Liverpool.
Oye, Felipe, hoy no tenemos ningún juego de palabras sobre la clasificación del Dortmund.
No.
Bueno, puse ayer el himno del Dortmund, bien bonito. Cuando yo le invitaría a Varela, en los últimos minutos de la tribu, como homenaje al equipo del Borussia Dortmund, supongo que estará por ahí porque lo pusimos a última hora de la noche. Es
precioso. Tengo el montaje de los palos, de la narración del relato de los tiros al palo del Paris Saint-Germain. No, estaba dándole vueltas a lo del Dortmund. La verdad que hoy estoy más con la mente puesta en lo que pasó ayer en París.
Si el Madrid pasa esta noche.
Porque aparte me llegan mensajes y datos y reflexiones, o por lo menos puntos, ¿no? Para un poco darle una vuelta a las cosas, tener otra visión de los acontecimientos. Y en el caso del Dortmund me llama mucho la atención, ¿no? El hecho de que tenía a Haaland, lo perdió y fue capaz de tener ganada la Liga casi, bueno, sin el casi, hasta el último partido, y acabó sucumbiendo. Se ha ido Bellingham y ha sido capaz de reconstruirse y meterse en la final de Champions. O sea, me parece un club absolutamente modélico y ejemplar, que tiene además muy buenas relaciones con el Real Madrid. Ha habido varios trasvases, ¿no?, de futbolistas de aquí para allá. Siempre vendedor, siempre anticipándose, ¿no?, a los grandes colosos a la hora de detectar grandes talentos. Ahí ha jugado Haaland, Bellingham, no sé, Lewandowski, o sea, ha estado gente
Dembélé
muy, muy realmente importante, que ha sabido crecer y aprovechar esa oportunidad. Y pensando en clave de Luis Enrique, no es por volver a lo anterior, claro, veía por ahí algún tuit, alguna cosa de las dificultades que ha tenido Luis Enrique en momentos puntuales, ¿no?, en los momentos gruesos, ¿no?, para sacar adelante los partidos con la propia selección, ¿no?, donde, bueno, le costó mucho, necesitó, por ejemplo, la famosa Eurocopa de varias prórrogas. Le ha costado bueno, también a
le habías dado poco a Luis Enrique, ¿no? Te habías sabido a poco la primera media hora. No.
Una cosa, viendo lo que está ocurriendo en esta tertulia, mañana, si el Real Madrid no pasa, yo creo que va a haber un claro señalado por parte
que es Ancelotti,
Luis Enrique.
Llevamos diciéndolo toda la semana, ¿no? Es la diferencia entre lo que pasa en Barcelona y en el Atleti y lo que pasa en el Madrid. Bueno, claro, es la diferencia.
Es que para mí no puede ser peligroso.
Es la diferencia. No. Es que ayer Quintana, con acierto, o anteayer, vamos, coincidimos además un poco en el signo del editorial hablando de la Liga de Ancelotti, pero si hoy no gana el Madrid, habrá quien ponga en duda las decisiones de Ancelotti. Que no te quepa ninguna duda. Es la exigencia.
Las decisiones de Ancelotti hoy, seguir apostando, que entiendo que entra en la normalidad, que todos estamos de acuerdo, seguir apostando por el mismo equipo que le ha traído hasta aquí. Bueno,
hay gente que quiere a Courtois hoy, pero, Emilio.
Bueno, eso es un debate absurdo.
Bueno, os recuerdo que a Del Bosque en 2003 le echan después de ganar la Liga, siendo semifinalista de Champions. Bueno, y después de una trayectoria muy parecida a la de Ancelotti.
¿A dónde quieres llegar con eso, Toribio?
A la exigencia, que lleva razón, si el Bayern pasa esta noche a la final, mañana habrá muchos palos a Ancelotti y todo lo que ha hecho queda en agua de borrajas.
Independientemente de lo que pase esta noche, creo que el Real Madrid al inicio de temporada con no se ficha un sustituto de Benzema, se te lesiona el mejor portero del mundo, te quedas sin tu pareja de centrales, Vinicius ha vivido más lesiones que nunca, Bellingham no ha llegado en su mejor momento al tramo decisivo de la temporada. Creo que en este escenario, no valorar la figura de Ancelotti, pase lo que pase esta noche y que mañana sea señalado, me parece...
No, y además de todo ese vídeo...
Ancelotti es mi tío, fuera, ya lo sabéis, pero vamos... Que
fuera broma, además de haber superado todas esas...
¿Qué va a ocurrir? No me cabe ninguna duda. Dime.
Pero que además, Varela, después de superar todo lo que acaba de recitar Emilio, que es absolutamente cierto todo, sin llorar, nada, cero. Es que no le hemos escuchado quejarse nunca de me falta este, se me ha lesionado el otro.
Os digo más. Cero.
Pero que son argumentos compatibles, que todo lo que decís llevó razón, que Ancelotti es una bendición para el Real Madrid, que la temporada ha sido excelsa, pero que con todo y con eso, la crítica le...
Totalmente.
Eso lo voy a olvidar. Que es injusto, que es ingrato, lo es, pero que la crítica y la opinión pública del Real Madrid es así, porque se va a ver con la miel en los labios de otra final. Y van a decir, oye, que es que por un detalle, por un cambio, pero la que ha metido en Ancelotti, ¿es así?
La culpa mejor será del rendimiento de algunos jugadores.
Miguel, ¿no? Os digo más.
Toribio, te digo más. Y sí, a lo mejor hace doblete este año y en septiembre empieza con dos empates y ya suena chaleoso. Pero es que esto
ninguna duda, que es el Madrid, que es la exigencia del Madrid. Mira, el otro día me contaban que después de una Copa de Europa, no sé si fue la décima o la undécima, en el avión de vuelta, un jugador del Madrid, un joven, dijo, y ahora por la próxima. Y llegó Arbeló y le dijo, ¿cómo que por la próxima? No. Mira, chaval, disfruta de esta porque nunca sabes cuándo va a llegar la próxima. Entonces, es que es un poco esa autoexigencia del Madrid, que a veces es destructiva. Exigencia que le ha llevado a posponer la celebración de la Liga, que y, si el Bayern pasa, este va a ser una celebración aguada.
¿Alguien imaginaba este escenario en el Real Madrid?
Os digo una cosa. Nadie. Si hoy el partido acaba 0-1, por decir un resultado adverso, no demasiado escandaloso, mañana todos los oyentes que se han pronunciado en el 628-2690-92 que dicen que al Madrid no le hace falta Mbappé o que le hace más falta el Madrid Mbappé que Mbappé al Madrid, van a decir lo contrario.
Claro.
Mañana van a decir lo contrario. El Madrid sin 9, el Madrid no tiene gol, el Madrid no tiene delantero, Rodrigo es poco, a Bellingham se le ha hecho largo. Es que lo van a decir.
Son muy volátiles. Nuestros oyentes son muy volátiles.
Que hubiera, no como nosotros, que hubiera dicho de Ancelotti.
Como los tertulianos que somos personas de verdad. De,
si hubiera muy,
somos el faro centradas y equilibradas.
Oye, Emilio, ¿a dónde chutas?
Es que, es que a veces miro a mi alrededor y digo, no sé, veo aquí cosas muy...
¿Qué te pasa, Emilio?
Estamos contigo, Emilio.
No, hombre,
yo estoy contigo.
Yo también.
Si tú has vendido que el super equipo del PSG, pues eso, que el gran culpable de todos los males con este super equipo del PSG se llama Luis Enrique, pues entiendo que mañana matarás a Ancelotti.
Yo no, vamos,
si el Madrid es incapaz de pasar, tiene entonces, más super equipo el Real Madrid que
Emilio y tú y yo sabemos es que hemos hecho muchas encuestas post partido del Madrid eliminando Champions. El día más triste para el madridismo es el día justo después de caer en Champions.
Pero
con lo
normal,
cual,
Felipe,
pase.
Pero
Miguel, si yo no le señalaría, pero va a ocurrir. Si el Madrid cae, se va a poner en cuestión todo otra vez.
Pero ha habido eliminaciones del Real Madrid.
Pues ya lo veréis mañana.
Que han
sido
bastante comprensibles. Yo recuerdo cuando el Madrid cae ante el Chelsea y bastante superado, el Chelsea de Tuchel, por cierto. El madridismo no es crítico con Zidane. Cuando el Madrid pierde en penaltis ante el Bayern.
Un matiz, Miguel.
No fue. Cuando el Madrid pierde en penaltis ante el Bayern, en el Bernabéu, no hubo críticas a Mourinho. Hubo, oye, pues a veces se pierde. O sea, No estoy de acuerdo.
No estoy de acuerdo. Mourinho aquella eliminatoria, efectivamente.
Todo el mundo lo dijo. 2-0, sí. Lo de Zidane, todo el mundo le dio porque puso a Vinicius de lateral derecho y a Mendy y a Ramos lesionado.
Es verdad que la gente. Es verdad, Miguel, que la gente fue condescendiente con Mourinho porque al final caes por penaltis, te fallan tus tres mejores jugadores y con Zidane porque llegan Kroos y Modric.
Una pregunta rápida, modo encuesta, que tengo que irme.
Un momento, Raúl. A ver. Si hubierais sido coherentes, a pesar de celebrar el pase del Madrid contra el Manchester City en su momento, si hubierais sido coherentes, ya hubierais matado a Ancelotti ese día. Porque el Real Madrid, aunque vaya al Etihad, no puede estar sin pasar del mediocampo desde el 11 al 10.
Esa tribu ya la hicimos. Esa tribu ya la hicimos.
Eso sois vosotros que partéis. Mete cuatro tirones y decís que
habéis matado. Que habéis tenido vosotros matado. Bernabéu, no puedes defender
el gato. Una pregunta. Quiero hacer una encuesta para acabar.
Bernabéu quiere reinventar el fútbol.
Aprovechando que está Contreras, quiero hacer una encuesta. Quiero hacer una encuesta para acabar, para rematar.
El lobby del Barça.
Porque hoy hay una columna brillantísima, como casi siempre, marca.com, de Jesús Sánchez, que hace alusión a lo que buena parte del antimadridismo hace alusión para atacar o para infravalorar al Real Madrid. Es la Champions de los empates. Si el Madrid se clasifica empatando el partido ante el Bayern de Múnich, ¿os importa mucho, poco o nada?
Me da exactamente igual. O sea, vale, vale. Yo feliz. Feliz.
En penalti sería entonces.
A penalti, vale.
Aquí llegó a una final.
Que tire Müller al palo.
Tata Martino con Paraguay, empatándolo todo.
Y luego, ¿qué pasa?
Y Portugal. Y la Portugal del 16 llega a la final empatando todo.
El PSV gana una Copa de Europa empatando todo.
Y ganando la Real Madrid.
¿Qué pasa en la final?
Empatando, pero empatando, Miguel.
En la final del Tata Martino, que perdió 3-0 ante Uruguay.
Oye, Rulo, ponme buenos ejemplos, ¿eh? No me pongas al Tata Martino.
Hay que pasar como sea.
Aquí no, hombre, sí, 2011, Copa América 2011.
Al Madrid ya te digo que si le mete cuatro en Girona no va a salir diciendo hemos jugado muy bien 60 minutos.
Tinto, hay muchas noches.
A ver, Raúl Fuentes, ¿quién es el... ¿quién es el Eder del Madrid? El Madrid va a llegar a la final empatando y en la final gol de Eder, como Portugal en, claro, en Francia, exacto, 2016.
Jugador random. José Lu.
Tiene que volver Mariano.
Jugador random. Bueno, ¿vas a llorar cuando se despida Luka Modric y Nacho?
Totalmente. O sea, son dos jugadores que me va a dar mucha pena.
Pero Tinto, que el Madrid no espera, el Madrid sigue.
No, no, lo tienes claro, ¿no? Que se van.
Venga, Camavinga, va, Tinto, por favor.
Lo tienes claro que se van, ¿no?
Sí, tengo claro.
Tinto, una cosita.
¿Tú lo tienes claro? Yo sí, en el caso de los dos sí.
Yo lo tengo claro también y quiero que... y creo que hacen bien en irse, pero nos va a dar pena porque son dos leyendas del Madrid, cinco Champions cada uno, y pueden ser seis, ojo, como Gento. O sea, ¿qué vas a decir?
Yo no digo nada. Ahora, te estoy preguntando, nada más. ¿Vas a ir al estadio?
Lo que me gustaría es que se despidieran.
Manzanita es un personaje ya.
Quiero que se despidieran en el estadio como hizo Mitchell en su día. Porque hay muchos jugadores que no les hemos despedido en el estadio. En partido. Pues
Metzelder sí, le dimos una placa.
Creo que es el día del
Betis. Canavaro.
El día del Betis, creo que es. Que lo digan antes y se despidan el día del Betis en el estadio. Luego ya en la final de la Champions, obviamente.
Hay otra cosa, se me olvidó preguntar. ¿No te importa lo de la copa, no? Que nos dieran la copa, que el trofeo.
Da igual. Que
ayer montó un follón Roberto Gómez, que Pedro Rocha se acongojó y al final cambió todo. Llamó aquí Roberto Gómez, dijo que iba a ir el Madrid con una copa trucha. Trajeran ahí.
Al final la da Carlos Herrera.
Me parece justo. Yo la daría.
Increíble, increíble.
Yo la hubiera dado.
Voy a llamar a Bobby. Ahora llama a Bobby. A ver qué me cuenta. Señores, que ha sido un placer y que es muy tarde. ¿Qué queríais decir?
No, una cosita, Tinto. Es que he escuchado por la vagina decirlo de Girona, que el Madrid nunca va a decir que...
Lo ha dicho bien alto.
Estamos fuera de tiempo, Bernabéu.
Que sigan en el podcast ellos.
¿Qué película vas a ir a ver? ¿Qué película vas a ir a ver?
Que me tengo que ir, es verdad. Podéis seguir en el podcast, es verdad.
Que siga.
Tiempo extra.
En el segundo canal de Radio Marca.
Extra time.
Vete a ver Garfield, oye.
Sí, ríete.
Llamaros por teléfono y seguid los dos.
Que el Madrid celebra una Copa del Rey como si fuera una Champions.
Vaya, hombre.
Hasta el punto que se le cayó del bus.
Qué pena.
¿Vale? Porque no ganabais nada. O sea que eso va en función del.
Pero si nos meten cuatro, ya te digo yo que.
No saques pecho.
Tú, David, preocúpate de votar a la opción política este domingo que le asegure un campo en condiciones al Girona para que pueda jugar la Champions.
Buah, señor de política, vamos.
Eso sí,
mucho tiempo que.
Ya, pero bueno. Que siempre se olvidan de los deportistas y de los deportivos. Señores, ha sido un placer. Gracias.
Muchas gracias.
Hasta la próxima semana. Y 42 a las 9. Al Rulo, a Toribio, a Pinto, a Contreras, a Tinto, a Bernabéu, a Del Campo, a Quintana, a Maro. Alineación de lujo. A los que les recomiendo que en primavera todos los profesionales y los aficionados queremos tener nuestro jardín más bonito. Y por eso en Oleomac, más de 50 años ofreciéndote una amplia gama de maquinaria para el cuidado de tu jardín y de tus espacios verdes. Motosierras, cortasetos, desbrozadoras, cortacéspedes, tienen de todo. Consulta ya tu distribuidor más cercano en oleomac.es. Profesional o aficionado, para todos. Calidad, Oleomac. Our power, your passion.